SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La primera referencia de la mañana está en Colombia por la victoria en la primera vuelta de las presidenciales de Abelardo de la Espriella, el candidato ultra, admirador de Bukele, de Trump o de Milei, en uno de los países de América Latina donde aún gobierna la izquierda. Contra el pronóstico de las encuestas que le auguraban la segunda posición, de la Espriella, que promete mano dura, ha conseguido el 44% de los votos y se medirá en segunda vuelta al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que logra el 41%. De los votos.
El actual presidente del país, Gustavo Petro, no reconocerá los resultados hasta que lo validen los tribunales porque denuncia que se han incluido en el censo votantes fantasma.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Petro ha escrito en redes que hay dos censos y que centenares de miles de votos han sido agregados sin que existan esos votantes. Su candidato, que ha quedado segundo, es Iván Cepeda.
Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche.
El ganador de la Espriella ha comparecido en la ciudad de Barranquilla a bordo de un barco en el río Magdalena, en el que ha celebrado los 10 millones de votos que ha conseguido, y pedía al ejército que intervenga si es que Petro, al que llama drogadicto miserable, se niega a reconocer el resultado.
En caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano.
De la Espriella ha dicho que defenderá la democracia por la razón o por la fuerza.
Con este clima se ha celebrado esta madrugada el recuento electoral en Colombia. Corresponsal en América Latina, Berta Rabantos.
Buenos días. Noche electoral movida en Colombia con la inesperada victoria del ultra Abelardo de la Espriella, que se hace llamar el Tigre y que propone milagros para Colombia, que pretende convertir en un país de emprendedores con la ayuda de Elon Musk y que promete mano dura en plena ola de inseguridad y violencia. De la Espriella competirá en segunda vuelta contra el sucesor de Petro, el progresista Iván Cepeda. Desde el partido de izquierda Pacto Histórico han pedido un nuevo escrutinio de los votos y han acusado a Estados Unidos de intentar influir en las elecciones.
Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado tenemos ante el país. Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda.
La candidata de la derecha tradicional, Paloma Valencia, ha quedado fuera de la segunda vuelta con la mitad de los votos pronosticados. Ha pedido el voto por de la Espriella para evitar el triunfo, ha dicho, del neocomunismo en Colombia y en América Latina.
Este es, de hecho, el momento en el que la candidata de la derecha pedía el voto para de la Espriella, que ha prometido operaciones militares contra el narcotráfico, megacárceles y el fin de negociaciones con grupos armados colombianos.
De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Colombia es uno de los grandes asuntos de la mañana en la medida en la que puede configurar el mapa político en América Latina con el auge de un candidato que admira a Trump y que sigue la estela de Milei o de Bukele.
Aquí en España la semana empieza con un aniversario y es 1 de junio y se cumplen pues 8 años de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno porque prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy. 8 años después son los casos de corrupción los que tienen al gobierno de Sánchez en la cuerda floja. La imputación de Zapatero, el caso Leire o el juicio al hermano de Pedro Sánchez, que se suman estos días a los casos Ábalos y Cerdán.
El ministro Óscar Puente salió hace unos días a denunciar una maniobra para acabar con el gobierno con métodos que no son democráticos y faltaba por saber si Pedro Sánchez avalaría ese discurso.
El presidente del gobierno intervino ayer en un acto de las Juventudes Socialistas.
Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
Mientras Sánchez hablaba así de malas artes, de esa oposición marrullera, dijo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, defendía a quienes son atacados por hacer su trabajo. O sea, defendía a aquellos a los que ataca el gobierno de su partido.
Y yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente
por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Esta mañana el PSOE reúne a su ejecutiva y la idea de Sánchez es buscar un cierre de filas con todo lo que está cayendo.
Sí, es la primera reunión de la cúpula del PSOE tras la imputación de Zapatero y las novedades en el caso Leire 10. Y lo que espera Sánchez es salir con un cierre de filas que le sirva para calmar los nervios y las dudas de un PSOE que no deja de especular sobre cuándo es más conveniente fijar las generales para evitar también un descalabro en las municipales y autonómicas. Hay voces que ven otoño como posibilidad, pero Sánchez se reafirmó ayer dispuesto a seguir con ganas, avisó de que no piensa alterar la hoja de ruta y pidió tiempo a sus socios, pero también a los suyos para convencerles de que merece la pena seguir hasta 2027 pese a los problemas, dijo.
Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
Sánchez cargó contra la oposición marrullera que lo mezcla todo, dijo, sin aludir ya, eso sí, a una supuesta operación orquestada desde el poder político, mediático y judicial para tumbar al gobierno que había generado algún recelo interno.
Ana, gracias.
A vosotros.
Lo cierto es que hoy van a seguir las novedades judiciales con esta semana que empieza, a falta de que se levante el secreto de sumario del caso Leire. La UCO avanza, les estamos contando esta mañana aquí en la SER, que los agentes han tomado declaración a Carmen Pano, es la empresaria que dice que llevó bolsas con dinero en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid. Y en Badajoz va a seguir el juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno.
También en la Audiencia Nacional se retoma esta mañana el juicio de la Kitchen con las declaraciones de quien fue director de la policía, Eugenio Pino, y se espera que dé tiempo también de que declare el propio excomisario Villarejo. El PP, sin embargo, trata de tomar distancia de este juicio y se centra en presionar a los socios del gobierno para que dejen caer al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sí, de hecho, el PP va a centrar su discurso no ya en los partidos nacionalistas, como hasta ahora, son los partidos que votaron la moción de censura contra Mariano Rajoy hace ahora 8 años y que ahora podrían votar en una hipotética censura contra Pedro Sánchez. Lo que va a hacer el PP es empezar a centrarse en los votantes de esos partidos, en concreto de dos territorios que le han sido electoralmente hostiles, que son Cataluña y Euskadi.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. En Génova están convencidos de que hay mucho margen de crecimiento en Euskadi y Cataluña y que hay un votante de derechas que puede acudir a la papeleta del PP como protesta por la corrupción frente a un PNV y a un Junts que no están dispuestos a hacer caer al gobierno. Por eso los populares ponen el foco en ellos. Este sábado el secretario general Miguel Tellado estuvo en Bilbao y arremetió contra los nacionalistas vascos.
Ahora todos los días dicen que la legislatura, esta que empezó gracias a ellos, ahora dicen que la legislatura está acabada y que urgen elecciones. Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta. Pues bien, la pregunta es, ¿y por qué no las provocan ellos?
Feijóo estará este martes en Barcelona, donde se reunirá con los empresarios catalanes. Desde su equipo señalan que no es casualidad que haya hecho varios actos allí últimamente y que así seguirá siendo en los próximos meses. Con los empresarios estuvo en noviembre del año pasado y ya entonces les pidió ayuda para convencer a Junts de apoyar una moción de censura.
La pregunta entonces, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos
días. Es si algo se mueve entre los socios.
No, los socios siguen en la misma posición de los últimos días, buscando ese difícil equilibrio entre marcar cada vez más distancia con el gobierno, pero a la vez no dejarlo caer. Han endurecido el tono en las últimas horas. Algunos, como PNV o Junts, han vuelto a dejar claro que apuestan por un adelanto electoral, pero ninguno se plantea apoyar una moción de censura si la ecuación del PP está Vox. Aitor Esteban volvió a cargar este fin de semana contra los populares.
Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez, abriéndole camino, insultándonos continuamente, despreciando el autogobierno vasco, ¿esta gente nos pide responsabilidad?
En un mes de junio cargado de citas judiciales para los socialistas, los aliados no quieren verse salpicados por los casos de corrupción del PSOE, pero por ahora ninguno dará más pasos, más allá de pedir elecciones o al menos de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza a la espera de su comparecencia en el Congreso a finales de mes.
Josu, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El IVA de la luz y del gas vuelve a ser hoy del 21%. Hoy acaba el periodo en el que este impuesto ha sido reducido para contener los efectos de la guerra de Irán y el gobierno no ha aclarado aún qué medidas mantendrá en vigor cuando acabe este mes de junio. Jordi Fàbrega.
El gobierno bajó tres impuestos que afectan a la factura de la luz y del gas para compensar el encarecimiento energético derivado de la guerra en Oriente Medio. Entre ellos, redujo el IVA del 21 al 10% y bajó el impuesto especial eléctrico del 5% al 0,5%. Pero como los precios de la luz y del gas se han mantenido por debajo de los niveles que había previsto el Ejecutivo, desde este lunes estos dos impuestos vuelven a los niveles previos, lo que encarecerá las facturas, en el caso de la luz, unos 8 euros mensuales aproximadamente. Rubén Sánchez Facua.
La luz es un suministro esencial que consideramos injusto que tenga el IVA más alto de todos y llevamos muchos años reivindicando a este y anteriores gobiernos que se le aplique el IVA reducido o el super reducido, de forma permanente, no coyuntural.
Sí que se mantiene de momento hasta el 30 de junio la rebaja de impuestos a los combustibles, que siguen costando hoy más caros que cuando empezó la guerra.
¡Eh! ¡Eh! ¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
¡Hostia!
¡Hostia! ¡Puta! ¡Eso es posible!
Este es el momento en el que un agente de la Policía Nacional empuja por detrás y tira al suelo a una manifestante que de manera pacífica y sin oponer resistencia circulaba por un carril en Valencia durante una de las protestas de los profesores de la educación pública que entran hoy en su cuarta semana de huelga.
Van, sí, cuatro semanas en las que miles de alumnos de colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana no tienen clase por esa protesta que se alarga, cuyas negociaciones se estancan entre sindicatos y consellería. Ante este empujón de ayer, esta agresión de este agente de la policía, la delegada del gobierno ha asegurado que va a investigar un incidente que le parece lamentable.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. La delegada Pilar Bernabé afirma que es un hecho incomprensible que empaña el trabajo de la policía en estas semanas de manifestaciones en coordinación con los sindicatos. También los directores de los centros condenaban la agresión que se producía en el exterior de la Consellería de Educación, donde se manifestaban centenares de docentes. En el interior se celebraba una reunión que terminó sin acuerdo por la negativa de la consellera a reabrir la negociación sobre el tema salarial. Y con el encierro de seis representantes del ESTE, de Comisiones y de UGT, que sobre las 12 menos cuarto de la noche abandonaban las instalaciones advertidos de que podrían incurrir en una falta muy grave con consecuencias penales. Avisaron de que hoy no acudirán a la reunión que hay convocada a las 9. Los otros dos sindicatos, el CESIF y AMPE, se conectarán telemáticamente. Consellería quiere negociar en los próximos días por mesas, pero la huelga encara su cuarta semana con las posiciones muy, muy distantes.
Y además estamos recordando desde primera hora que esta es una semana crucial para miles y miles de estudiantes en nuestro país. Empiezan las pruebas de acceso a la universidad.
Empieza la PAU hoy en Madrid, también en algún centro de Guadalajara, que depende de Madrid. Serán los primeros que se examinen desde hoy hasta el jueves, aunque en la mayoría de las comunidades la prueba empieza mañana y va a durar tres días, no cuatro. Solo Castilla-La Mancha y Cataluña van a hacer sus exámenes la semana que viene. Son casi 300.000 alumnos los que pasan en total por esta prueba, que este año tiene menos cambios que el año pasado. Por ejemplo, las faltas de ortografía pueden restar hasta dos puntos en las asignaturas de lengua.
París vivió ayer la segunda noche de celebración tras la victoria en la Champions del PSG. Fue mucho más tranquila. También había en las calles 6.000 policías desplegados después de los disturbios del sábado, que terminaron con casi 800 detenidos y una persona fallecida. París, Raquel Villaécija.
Casi 100.000 personas recibían así al PSG en el campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, tras una noche que supuestamente era de celebración, pero que destacó por los incidentes en todo el país. Casi 800 detenidos solo en la noche del sábado, un muerto y más de 200 heridos. A pesar de ello, según el ministro del Interior,
La situación
ha estado globalmente bajo control en todo el territorio, señaló el domingo Logan Núñez. Incendios, disturbios en 70 ciudades y comercios saqueados en otras 15, a pesar del fuerte dispositivo policial, unos 22.000 agentes en toda Francia. Unos 6.000 se desplegaron ayer para tener la fiesta en paz. El presidente Emmanuel Macron recibió al PSG en el Elíseo y condenó los actos de violencia.
C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est
Esto
pas
no
qu'on
es
aime.
Fútbol ni es deporte, dijo el presidente antes de homenajear al equipo que cerró las celebraciones de su segunda Champions con los aficionados en el Parque de los Príncipes.
En Estados Unidos cuenta esta mañana la prensa que el presidente Trump ha rechazado las modificaciones a la propuesta de paz con Irán. La decisión coincide con las palabras del presidente del Parlamento diario iraní de este domingo que apuntó que no se aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que se garanticen los derechos de Teherán.
Pues en Oriente Próximo Israel aprovecha y el primer ministro Netanyahu ha ordenado expandir la invasión sobre el Líbano, ha llegado a una fortaleza patrimonio del país y ha establecido una zona de seguridad más allá de sus fronteras para, dice, proteger a Israel. Desde Tel Aviv, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La bandera israelí volvió a ondear por primera vez en 25 años en el estratégico e histórico castillo de Beaufort, cercano a la ciudad de Nabatí, en el sur del Líbano, después de que las tropas israelíes lo tomaran. Un movimiento que ha puesto en alerta a la comunidad internacional al ver que Israel, que no ha dejado, por cierto, de bombardear el sur del Líbano desde que entrara en vigor este supuesto alto el fuego, va consolidando poco a poco su invasión en el sur del país. Netanyahu lo calificó de hito histórico. Y ayer también pidió a sus tropas que continúen expandiendo su invasión en el sur del Líbano y ahora, según recogen varios medios israelíes, pretende que Donald Trump le autorice para poder bombardear también Beirut, pese a que sabe que eso puede hacer saltar por los aires las negociaciones con Irán. Mientras tanto, Hezbollah también le planta cara a Israel y durante este fin de semana ha lanzado más ataques contra el norte de Israel, donde en muchas ciudades las escuelas permanecen cerradas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.